Este papel que tengo acá es muy importante. Hoy. Mañana a esta hora no tiene ninguna importancia. Lo desechamos. ¿Sabe por qué? Porque es el programa del aniversario. Y es para la gente que tiene alguna participación y con muy buen tino me dieron el programa. Y entonces uno sabe quién va a cantar, quién va a dirigir y demás. Yo soy de este estilo, ¿no? Toda la vida fue así. De papelitos. Pero mañana ya no tiene más importancia esto. Lo que queda es la palabra de Dios que se siembra y en la cual hace algún resultado en nosotros. La palabra no pierde vigencia, sigue auténtica y con vigencia. El mensaje del domingo pasado ya no es que pasó, sigue siendo actual hoy, pero nuestras memorias frágiles hacen que lo hayamos olvidado. Algunos, otros no. Y los que son medio brutitos como yo, lo escribimos y firmamos y ponemos la hora y el texto y el pacto que hicimos con el Señor y seguimos teniendo vigencia. Muchas veces en estas fiestas, aniversarios, bautismos, fiestas de fin de año, etcétera, pareciera que terminó eso y terminó la fiesta. Sí, la fiesta termina, pero la palabra de Dios sigue siendo auténtica, no es desplazada por otra cosa, tampoco pierde vigencia y tampoco pasa a un segundo plano. Debe ser considerada y nos debe atrapar más que el programa. El programa es muy bueno para organizar una reunión. Yo no veo muchos programas en Hechos de los Apóstoles, pero sí veo pasión, fervor, conquista, desparramada la palabra del Señor, esparcida por todas partes. Y eso es lo que vale. Y como se dijo en la oración, bueno, que esto siga como testimonio, pero que los vecinos sepan y los de la otra cuadra sepan, y los de la otra cuadra, porque si alguno de esos no sabe cómo se puede salvar, vamos a tener un serio problema en Rubén Darío. ¿Por qué no supieron ellos cómo se pueden salvar? Si se salvan o no es cuestión de ellos y Dios. Pero que sepan cómo se puede salvar es problema nuestro. ¿Sí? Como en Rincón, donde asisto, si algún vecino no sabe cómo se puede salvar, no va a ser un problema tuyo, va a ser un problema mío. Y esto es bueno, que nos desafíe la palabra y en cada instancia tomemos decisiones para entrar en el barrio. No me explico cómo, si allá están en condena, en derrota, en abismo, en tinieblas, están en bancarrota, con hogares destruidos, con hijos que se van de la casa, con las adicciones que llegan, con el impacto social tan avasallante que hay a través de las redes y demás, y estén en total derrota. Aquí adentro cantemos canto de victoria y levantemos las manos y aplaudamos y escuchemos hermosas canciones, y cuando allá se pase lista nosotros sí vamos a estar. Nos hemos quedado con un pedacito muy lindo de la palabra, que es la salvación, y vamos a estar. Porque cuando allá se pase lista, el que pasó por la sangre va a estar. El problema es aquel vecino, o tu pariente, o tu conocido, o tu familiar, que no esté. Ese va a ser un problema tuyo. Cuando el ángel se le aparece a Pablo en el barco, en Hechos 27, dice, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Ahora, ¿qué problema si alguno de los que navegan contigo no sabe cómo salvarse? Eso va a ser un problema. 7:43. Yo tenía un visitador médico, yo tengo un texto así grande que lo puso papá en la sala de espera en el año 49 y sigue el mismo texto. Y hay folletos y demás, pero trato de hablarle a los pacientes. Y le he hablado a miles, gracias a Dios. Pero había un visitador médico que le di la buena semilla y le di un Nuevo Testamento. Y no le hablé personalmente de Cristo. Y se cayó en el avión de Lapa, en el año 2000. Se cayó en Aeroparque. Y cuando paso por allí, voy a la punta de donde están las rejas y empieza la pista, y ahí hay un monolito, y ahí en bronce hay muchos nombres escritos. Y cuando veo José Serra, digo, este me visitaba todos los meses en el consultorio. Un hombre alto, pintón, con ojos celestes, con pelo rubio, le decían el León Serra, visitador de vagó, con muy buen dinero cada mes en el bolsillo. Y estuvo a tiro mío todos los meses. Pero no le hablé de Cristo. Digo, qué mala decisión que tuve. Y cuando voy y me pega ese nombre, me pega. Tomemos decisiones profundas, hermano, que no se nos vaya el aniversario, quizás en un ágape ahora, en un refrigerio, o en las lindas canciones, o lindas visitas, o la voz melódica de Valentina, o los chicos que cantaron con ese impacto tan precioso, que no se nos vaya. Sepamos que Dios habla y truena. La decisión es una herramienta muy buena que el Señor nos ha dado para decidir y actuar. A medida que más conocimientos tenemos o vida hayamos transitado, vamos a tener a mano un montón de datos para tomar decisiones diarias. Son miles de decisiones que tomamos por día. Aún para rascarnos, aún para ponernos atar los cordones, peinarnos, lo que sea, tomamos decisiones permanentes, algunas a sabiendas, otras ya por hábitos, buenos o malos, pero son decisiones al fin. La decisión es un poco la arquitectura de nuestra vida, ¿sí? Yo no decidí qué papá tener, ni qué mamá tener, ni qué hermanos tener, ni dónde nacer, ni cómo ser el tiempo que nací, ni el entorno social que tenía, no lo decidí. Yo digo, nací en una sociedad de blanco y negro, porque no había nada en aquel tiempo, más que cartas y algún telegrama y algún teléfono que había que pedir operadora y demás. Y hoy me estoy yendo en una sociedad multicolor, tecnológica, que mi nieta de 12 años me enseña muchas cosas del celular y me dice, abuelo, ya te lo dije. Bueno, decímelo de nuevo. Y para eso está. Y viene y le digo, no lo hagas tan rápido para que me quede, porque y ya se me fue. Y increíble cómo pasan las cosas y en el mundo que estamos viviendo, las conexiones que estamos viviendo. Es increíble cómo nos ha arrebatado un montón de cosas íntimas, tranquilidad, sentarse bajo la parra, conversar de noche, sin el televisor. Bueno, cosas de antaño, ¿no? Y ojalá se sigan haciendo hoy. Pero las decisiones son parte de la arquitectura, porque cuando empecé a crecer ya tuve que tomar decisiones propias. Y nuestro pibe cuando se baja de los brazos empieza a tomar sus decisiones. Nosotros queremos que tome las nuestras para transmitirle un estilo y como bien decía el hebreo, Bayit, Betab, Mispaja, eran las familias que se iban constituyendo después del matrimonio con los hijos con los hijos, y eran todas generaciones que eran pastores o eran criadores de animales o plantaban, etcétera. Hoy los chicos toman sus decisiones y vaya al primer mundo y llega el momento que el padre le dice, bueno hijo, es momento que te vayas de casa porque queremos seguir nuestra vida. Si no viene otro ahí para decir, no, mira, ahora es mi esposa y demás. Juan Pablo II le dice a los europeos, tengan hijos. ¿Por qué? Porque hay un hijo y medio por matrimonio o por juntada, digamos, porque en 5 años la mitad se ha separado. Entonces Juan Pablo le dice, tengan hijos a los europeos. Mientras que la invasión musulmana hoy a Europa está haciendo que por cada matrimonio hay 7 hijos. Ya se calcula que para el 2040, 2050, no va a hacer falta el terrorismo allí, porque van a ser tantos los musulmanes que en los votos y sufragios van a tener la conducción del país, como pasó en Estados Unidos con un morocho que guió, y ahora quizás con una india y demás, no sé, no me quiero meter en política ni decir sí o no a nada, ¿no? Estoy haciendo un análisis nada más. La decisión forma el arquitecto de nuestras vidas. Un poco también por el impacto social y el tiempo que vivimos, por las posibilidades, ahí va. Recién se oró por un hermano que está enfermo. Bueno, ese hermano que está enfermo ahora está limitado por una enfermedad. Sí, pasa esas cosas inesperadas. Lo inesperado golpea nuestros matrimonios. Nadie quiere esas cosas, pero lo inesperado llega. Lo inesperado llega. También forma parte del momento de decidir, ¿no? Mi tema hoy es decisiones profundas y quiero meterme en un capítulo ahí en Mateo capítulo 16 que Joaquín era, bueno, si me acuerdo te digo Joaquín, si no Carlito, viste, también suena lindo. Mateo 16. Mateo 16. Verso 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y él le dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre su enunciado, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ello. Verso 21, Joaquín, por favor. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los escribas, de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Note esta expresión de Mateo en el texto 21, desde entonces. Ya llevamos más de la mitad del libro. Mateo tiene 28 capítulos. Está escrito para los judíos y presenta a Jesús como el Mesías. Huele mucho al Antiguo Testamento, Mateo. Es el evangelio que más cita del Antiguo Testamento tiene y más fiestas judías. Porque le está diciendo, muchachos, miren, el Mesías que esperamos es este. Mientras que Marcos, con 16 capítulos, escrito para los romanos, no tiene genealogía, directamente arranca con eso, porque al romano no le interesaba la genealogía de un judío. 16 capítulos, 20 milagros, Jesús como siervo. ¿Sí? Este es Dios por los milagros que hacen, es Dios. Y Lucas presenta al hombre perfecto, por eso 24 capítulos con la genealogía desde Adán, mientras que Mateo le empieza con David. Y presenta muchos milagros interesantes, porque Lucas le pone algún datito médico ahí a los milagros de sanación y demás, que vale la pena rescatar cosas, ¿no? Y Juan, bueno, es el evangelio de la segunda persona de la Trinidad. Jesús es Cristo, es la segunda persona. No hay genealogía y empieza con altísima teología, ¿no? En el principio era el verbo, etc. Mateo ya pasó más de la mitad del libro. Ya dijo el Sermón del Monte, ya se fue presentando. Y había elegido a los 12. Y estos 12 estaban al lado de él. Entonces, en un momento, Jesús le pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Porque él está presentando su documento y su identidad delante del pueblo judío y lo hace con algunos milagros y el Sermón del Monte. Y entonces algunos dicen, bueno, Jeremías o Elías o alguno de los profetas. Bueno, a ver ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y salta Pedro, avalado por todos, porque nadie dijo otra cosa, y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, ahora sí que ustedes entendieron eso, viene desde entonces, en el texto 21. Desde entonces, ¿ve? Entonces es una palabra que une el pasado con el futuro, o digamos, lo que está pasando con lo que sigue. Entonces es una consecuencia de lo anterior, viene lo posterior. Y dice, desde entonces. O sea que Jesús ya empezó a tener una confiabilidad, bueno, era divino 100%, pero él empezó a adquirir en ellos una confiabilidad y a demostrarle ya, miren, ustedes si me siguen desde acá en adelante, prepárense porque hay cuatro verbos. Yo voy a Jerusalén, yo voy a padecer, yo voy a morir y voy a resucitar. Y ustedes si me siguen, prepárense porque el camino que viene va a ser difícil. No es un camino fácil. No juguemos a ser cristiano, decíamos ayer, porque el diablo no juega a ser diablo. Y para ser cristiano en el mundo tendréis aflicción. ¿Pero qué aflicción? Se va a pinchar la goma del auto, se va a rajar la casa, se va a hundir el pozo negro. No, no, en el mundo tendréis aflicción. Mientras más se parezcan a mí, más van a ser rechazados como yo. Y más van a tener que padecer, y más van a tener que morir, y más van a tener que ser hogueras humanas, y en los circos romanos entregar sus vidas, y morir, y tratar. Y eso es lo que tenemos que pensar hoy. Y cuando Pablo le escribe a Timoteo, Pablo escribe 87 capítulos, en el capítulo 86, segundo Timoteo 3, le dice, en los postreros tiempos vendrán días muy peligrosos, y le da una lista de cosas, que yo me lo imagino a los cristianos de aquellos años. Tomar esa lista y decir vanagloriosos, impetuosos, sin afecto natural, desleales y un montón de cosas. Entonces habrán dicho, pobre los cristianos de aquellos tiempos. Ni vas a ver que estamos acá con cámaras y con micrófonos y parlantes y tenemos todo el equipo y venimos bien pituquitos y estamos en la reunión. Pero esto es los días peligrosos. Pablo se le está acabando la tinta, son las últimas hojas, el último capítulo va a ser 2 Timoteo 4, y ya la hoja se le acaba, la vela se está apagando, y le dicen, mirá, haz obra del evangelista y predica la palabra. Es lo último que te puedo decir, verdadero hijo en la fe, Timoteo. Mirá, te encarezco delante de Dios Padre, dice el capítulo 4, que prediques la palabra. Toma decisiones importantes en tu vida y lo que te queda, usarlo para predicar, porque vienen días muy peligrosos. Ahora, no veo ningún mensaje de Timoteo en la palabra, no veo ninguna predicación. Hay otras predicaciones que han perdurado a través del tiempo y las tenemos acá, y oraciones y situaciones que las tenemos, pero de Timoteo no. ¿Por qué? Porque es el tiempo nuestro. Es el tiempo de perdurar haciendo los consejos paulinos y decir, mirá, los últimos tiempos van a ser así, pero confiamos en ustedes y les encarezco delante de Dios Padre que hagan esto y que prediquen la palabra y tomen decisiones profundas para que el mundo vea y crea. Y llevaremos su gloria en cada tierra, nación, decía recién. ¿Pero cómo la vamos a llevar? Acuérdate de engrandecer su obra, la cual contempla a los hombres, dice Job. Bueno, pero la tenemos que vivir a esa forma. Ese estilo anunciativo, pregonador, pregonero, ese galardón tenemos que mostrarlo. Para eso hay que estar tomando decisiones. El aniversario se acaba, la hojita esta ya dejará de ser y se preparará la hojita de Navidad o algún bautismo o Semana Santa para marzo si el Señor no viene, aunque los labios del Señor ya están muy cerca de la trompeta, suena la trompeta y cuando allá se pase lista y lo demás, terminó acá la oportunidad. Es momento de actuar. Vengan contra la corriente. Desde entonces le empezó a decir, si ustedes vienen conmigo, mirá que la corriente de este mundo está en el maligno. Dice las Escrituras. Ustedes van a ir contra la corriente, como el pez que está vivo, va gastando energía y va buscando un objetivo y va encaminándose contra algo que lo quiere arrastrar. Pero el pez que se murió y lo lleva a la corriente y va flotando. Pero el camino para allá es un camino angosto. Si ustedes me van a seguir, prepárense, porque van a tener que padecer conmigo. Porque el que quiera ser verdadero cristiano y se identifique conmigo, va a tener aflicción, hostigamiento, persecución hostil, va a tener una situación crítica que vivir en este tiempo. Esto es laringe, no es faringe, pero el agüita se ve bien. La difonía típica de Buenos Aires. Llego acá, el clima me mata. Allá tenemos un clima seco, frío, pero seco. Nieve en las montañas y bueno, Córdoba. Visítela que está bien. Camino angosto. Hay que vivir el camino angosto. Qué dificultad es esto de identificarse, ¿no? Como un sacrificio vivo. Todo animal que va a ser ejecutado tiene un instinto a la muerte que lo lleva a patalear. Los rosacruces no comen carne porque dicen que el animal sufrió el estrés de la muerte y se transmitió a las células y eso quedó impregnado en los músculos. Entonces ellos no comen carne pensando en eso. Pero Pablo dice, el sacrificio es vivo, no os conforméis a este siglo. Claro, conforméis, esa palabra que identifica un líquido. Un líquido se conforma al recipiente que lo contiene. Esa es la definición de líquido. Se toma la forma del recipiente. Ahora, no os conforméis a este siglo, al siglo que estaban viviendo ellos, a las modas y ahora a las cosas que tenemos a mano. Bueno, no os conforméis. Decisiones formarán parte de la arquitectura de lo que somos. Y para eso cada mensaje dominical, y vuelvo al arranque que tuve en los primeros minutos, cada mensaje es importante, hermano. Llévatelo como un trueno de Dios, llévatelo como una súplica del Señor, como una palabra oportuna, que sea una medicina si hay una enfermedad, que sea un alimento si hay una parte anémica espiritual que estás teniendo, que sea un arma si estás luchando contra algo y no sabes cómo vencerla. Bueno, la palabra dominical siempre llega oportunamente, los himnos, las oraciones, todo el entorno que lleva a tomar esa decisión, ¿no? Y las decisiones forman parte de las cosas que tenemos que tomar permanentemente. Josué llegó el momento, 24:15, por favor, llegó el momento que le dijo al pueblo, bueno, hay que definirse. Si mal os parece servir a Jehová, ahí va, escogeos hoy a quien sirváis. Y dejamos acá el texto. Decisiones. Josué se para delante del pueblo y le dice, bueno, mira, si esto le parece malo, escojan y tomen una decisión. Fíjate que acá veo mayoría adultos, no veo casi niños, no sé si están en algún lado, pero nuestras decisiones arrastran a nuestros pibes, ¿sí? Incluso en los matrimonios, decisiones bien tomadas por un esposo, por una esposa, va a arrastrar al otro, ¿sí? Con la bendición de Dios. Y en los hijos también. Y quizás tus padres no están en el Señor. Bueno, tenés que vivir una vida de un espejo y un pizarrón espiritual en casa para arrastrarlos y que tomen decisiones. Escogeos hoy a quien sirváis. Esto es fundamental para vivir la vida cristiana en ganancia permanente. Primera Reyes, por favor, 19:21. Vamos a tener aquí, con la ayuda del hermano, los textos. Eliseo, y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Decisión profunda. Pasa Elías y le tira el manto mientras él está arando con muchos bueyes. Cuando eran muchos bueyes era porque el terreno era grande. Y él tomó el manto y dijo, acá viene algo para decidir. Decisión profunda. ¿Qué hizo? Mirá, mató dos bueyes. Con el arado de los bueyes coció la carne. Pero está loco. El del campo del lado, el vecino, lo miraría y diría, este tipo está quemando su instrumento de trabajo. Está soltando de su mano, como decía el hermano que abría la reunión. Muchos dejaron todo. Eliseo coció bueyes, se lo dio al pueblo y se fue a una gran campaña junto con Elías. Los dos iban a ministrar la palabra. No, mire cómo termina el texto. Y le servía. Fue a servirle, fue a cocinarle, fue a prepararle la camita caliente, fue a prenderle los leños, fue a traerle agua del pozo. Pero tomó una decisión. Ahora, él ahí no sabía cómo venía la historia después, de lo que iba a hacer él en la escuela de los profetas y demás. Pero tomó una decisión importante cuando no pasaba nada. Pero era el momento de tomar esa decisión. Y de esa forma le servía. Se levantó. ¿Ve? Ahí tomó en pie, tomó la ruta, puso el norte, dijo, bueno, esto va aquello, vamos para allá. Tomó una decisión. Hermano, no tenía la Biblia para leer, cómo tenemos nosotros, cómo viene la historia y qué pasa con el cristiano fiel, verdadero, consagrado. No tenía nada. Solamente por la fe actuó y mire la manera que actuó. Cuando el Señor iba llamando a los apóstoles uno por uno, dice, dejaron la red y le servían. Ni sabían que ellos iban a ser los pilares de la iglesia primitiva. Pero simplemente en ese momento era tomar esto, dejarlo y seguir o no. Pero una decisión de fe, lo vieron a Jesús, creyeron en Él y le siguieron. Hoy más, hermanos, hoy tenemos la ventaja de la vida espiritual, la iglesia, la historia. Cristo fue crucificado hace 2000 años, puso la bisagra al mundo antes y después de Cristo. Sabemos lo que lo pasó. Tenemos una gran ventaja y no la estamos usando como corresponde. Hechos 9:6, por favor. Esta es una decisión de las más grandes que hay en la Escritura. Cuando Saulo de Tarso, temblando, temeroso, dijo, Señor, ¿quién eres? Perdón, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Saulo de Tarso tiene las cartas, tiene el aval de los judíos, de los hebreos, tiene la posesión del comando. Habían confiado en él, estaban metiendo en cárcel a los cristianos. Se le aparece una luz, cae, toma la decisión de las decisiones. Y este pilar escritural, este hombre que nos dejó 87 capítulos llenos de bendiciones, 2.344 textos, y cada uno de ellos brilla. Tomó una decisión cuando todavía no sabía lo que le pasaba, lo que iba a venir. Y la hizo a tiempo. Gálatas 5:7, por favor. Hermano, estoy tratando, y en el Espíritu, y he orado, y este mensaje lo he dado otra vez, y me lo vuelvo a repetir a mí mismo, ¿no? ¿Qué tiempo de tomar decisiones? Mire este texto, por favor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Mire, yo si te diera el consejo, capaz que te diría, ¿qué os estorbó? ¿Qué os estorbó? Y bueno, mira, mi viejo, mi vieja, mira, mi padre, mi hijo, mi... ¿Quién, dice Pablo? ¿Quién nos estorbó? ¿Por qué? Porque el estorbo hace que no obedezcamos a la verdad. De modo que ya sabemos quién, ya tenemos la respuesta. Ahora hay que buscar el estorbo. Y ya sabemos quién, qué tipo de estorbo te puede dar. Ya lo sabemos, porque conocemos las Escrituras. Entonces, es momento de tomar decisiones antes que se nos desplome el matrimonio. No estoy hablando en juego. En las iglesias se desploman los matrimonios. Se separan los matrimonios. En las iglesias los hijos se van al mundo. En las iglesias suceden cosas. Porque siempre hay que estar cuidando. Mire que no caiga. Esté atento. Velad para que no entréis en tentación. Y eso se hace con decisiones diarias. Porque en cada instante estamos luchando contra el mundo. Y como dice en Efesios, nosotros luchamos no contra los demonios comunes, sino contra los principados y gobernadores de las huestes. El diablo ha puesto lo peor contra la iglesia. Los más chiquitos los manda a Las Vegas, los manda al lugar donde está el antro de perdición. Está, pero contra la iglesia ha puesto lo más endemoniado, lo más capacitado, lo más estratégico que él tiene contra la iglesia. Lo ha hecho con Jesús, se animó a hacerlo con Jesús, no lo va a hacer con cada uno de nosotros. Hermano, no obedecer a la verdad, y Jesús dijo, yo soy la verdad, no obedecer al Señor, no obedecer a la palabra, ya es estar viviendo en derrota. Pero si en esta noche de cumpleaños, gloria a Dios por los 75 años. Gloria a Dios por los que pasaron por acá en 75 años. Cada uno de ellos tendrá el galardón en el cielo. A lo mejor no hay ninguna calle en Buenos Aires ni en el mundo que se llame como alguno de los que pasó acá. Mucho menos una estatua, mucho menos un barrio, mucho menos una ciudad. Pero sus nombres están ligados al poderoso nombre del Señor Jesucristo allá en los cielos. Y por la eternidad estarán cerca del trono mirando a aquel que nos salvó para alabarle por toda la eternidad. Gloria a Dios por los que pasaron en 75 años. Pero hoy es tu turno y el mío. Ahora nosotros somos los que tenemos que jugarnos en esta sociedad. Y el Señor sabe a cada uno en qué tiempo le puso y qué tema le puso para estar luchando contra él. Colosenses 3:5. Mire, yo no sé si después de Efesios, Colosenses es una de las iglesias más poderosas, más espirituales, más tremendas de aquellos tiempos, donde habita en Jesús la plenitud de la deidad. Es un libro tremendo, Colosenses. Y mire, Pablo lo que le aconseja: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Si hoy viniera Pablo acá y lo invitamos y le dice: Rubén Darío, hagan morir lo terrenal que hay en vosotros, le dirían: pero Pablo, fíjate en lo tuyo. O no le diríamos así. Hay cosas terrenales, había cosas terrenales en los de Colosenses, en los Colosas. Mire ahora, en vosotros, mire los cuatro primeros que pone: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. Ah, la fresca. Apunta contra todo este. No quiere voltear las hormonas, no quiere voltear las sensaciones, no, nos mata. Fornicación en la iglesia. Fornicación mental, fornicación visual, fornicación intencional. Malos deseos, pasiones desordenadas. Mirá lo que le dice. No le dice: vengan temprano, traigan a alguien, che, traigan a una persona inconversa. Ministren como se debe ministrar. No le digan no a los requerimientos del púlpito. Cuando los ancianos le piden algo, súmense al trabajo. Vamos a trabajar. Hay alguien enfermo, ofrece tu auto para ir a buscarlo. Mandale un mensajito después de la reunión. No sé las estadísticas de los mensajitos giles que mandamos, pero son altísimas, hermano. Pero no mandamos un mensajito coherente como corresponde a un hermano: che, no te vi en la iglesia, pero hice una oración por vos. Si estás pasando un momento difícil, te brindo mi ayuda. No sé si me ocurrió ahora, ¿no? Fornicación, inmundicia, malos deseos, pasiones desordenadas. Dios mío. ¿Se acuerda de José el chipriota? ¿Se acuerda de José el chipriota? Agustín, Hechos 4:36. 37. Mira, ahí, 36. Entonces José, ahí va, mira, José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. Ve, ahí está, José el chipriota. ¿Ve? Vamos al texto que sigue, el 37. Mira, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero José, ¿quién sos vos? No era nadie, subnadie, nadie lo conocía ni lo registraba. Pero el hombre tenía una heredad y tomó una decisión. Dijo: esta heredad va a servir para la causa, para el evangelio, para lo que tengo en el alma, que es servir a Dios a través de Jesucristo. Y puso su dinero a los pies de los apóstoles. Y ellos lo llamaron Bernabé. Estamos en el capítulo 4, el 5 habla de Ananías y Zafira, nada que ver. Cambia un poquito el tema. Pero de ahí en adelante, Bernabé se vuelve perdone la palabra, el padrino, el adoctrinador, el consolador, el aconsejador, el guiador de Pablo. Y empieza, a ese Saulo transformado en el capítulo 9, empieza a ser él el que lo va adoctrinando y lo va guiando. Y en las primeras páginas de Hechos de los Apóstoles, dice Bernabé y Saulo, Bernabé y Saulo, después dice Bernabé y Pablo, Bernabé y Pablo, y después va pasando las páginas Pablo y Bernabé, Pablo y Bernabé, y termina como Pablo y Bernabé, porque ese se hizo tan grande lo que él adoctrinó, lo que él amamantó, para decirlo espiritualmente hablando, y lo llevó adelante. Pero cuando tuvo que tomar una decisión, no existía. No sabía los 28 capítulos que iba a tener hechos. Pero tomó una decisión importante. José el Chipriota, llamado Bernabé, cuando no era nadie, Dios lo llamó y tomó esa decisión. Hoy que somos algo, hermano, ganado por la sangre de Cristo, no es poca cosa, es mucha cosa. Ganado por la sangre de Cristo. Somos hijos de Dios, ya somos hijos de Dios. ¿Sabes lo que es eso? Hijo de Dios. Aleluya. Tenemos que tomar decisiones favorables a nuestra vida espiritual y a la gloria del Señor. Romanos 6:12. Palabra fuerte de Pablo a los romanos. No exista pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Está bien? No exista pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Está bien? ¿No? ¿Por qué no? ¿Cómo? ¿No? No reine. Pablo no va a ir contra la doctrina que él mismo escribe. Sabe que el cuerpo mortal tiene pecado. Pero Pablo usa una palabra acá para decir, no reine. Querido, que no esté en el trono el pecado. Que no tenga el timón de tu vida. Si el pecado está, que sea una trastabillada, una desplazada, un desliz, un momento de debilidad, un quebranto humano, material, carnal. Pero Pablo no puede ir contra él mismo. Dice, sácalo de tu reinado. Querido, cada uno puede tener el pecado que aspire a ocupar el trono y el timón de tu vida. Como que lo tenemos. Y no piense en la carne, solamente el timón puede ser esto. Que a mí me gusta tener esto en la mano. Y que digan, che, qué bien que está hablando. Mirá que lo invitaron de acá, de allá. Estamos viendo cosas que no corresponden. Parece que la fotito en el aeropuerto, oren por mí, vale más que ir a dos cuadras a predicar. Entonces, los grandes predicadores, oren por mí en el aeropuerto. ¿Por qué? Porque vamos a cambiar de ciudad. Eso es importante. Y de golpe esto se vuelve el pecado que reina en mi vida. Porque puede entrar el orgullo, la competitividad, la amistad, las cosas que suceden en la iglesia, el amor al trono, al poder, etcétera, etcétera, y no me quiero meter en ese terreno. No reine pues el pecado, le está hablando a los cristianos, en vuestro cuerpo mortal. De modo que lo obedezcáis, ¿en qué? En los deseos. Y claro que nuestro cuerpo tiene deseo o no tiene deseo. No tenés deseo que te den una palmoteada, que te digan que bien, un abrazo, ¿no? El deseo está. Pero Pablo muy bien se lo dice, que no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. La sabía y la tenía muy clara, Pablo, muy, muy clara. Hermano, es momento de tomar decisiones profundas. Analiza tu vida y mira qué está ocupando el lugar de Cristo. Quizás lo tenemos. Vos sabés que a veces he pensado, es delicado tener un reinado que no sea el Señor, ¿no? Y es peligroso. Pero más triste y más peligroso es no darse cuenta de esto y dejar que siga teniendo el reinado. Eso es más de terapia intensiva. Porque que esté el problema, puede ser. Pero si hay un momento de reflexión, si hay un quebranto, si hay una lágrima, si hay volver a casa y arrodillarse y decirle, Señor, vos sabes cuál es mi debilidad. Señor, vos sabes cuál es mi problema. Vos lo conocés, Señor. Voy a hacer lo que dice el hermano Pedro. Voy a echar sobre ti toda la ansiedad porque tú tienes cuidado de nosotros. Bueno, yo echo mi problema sobre ti, Señor. Y quiero dejar este problema. ¿Vos pensás que esto no lo va a escuchar el Señor? ¿Vos pensás que a Sansón no lo escuchó cuando le dijo, acuérdate de mí, fortaléceme esta vez, te ruego, oh Dios, para que tome venganza de los filisteos, te ruego, acuérdate de mí, con las dos manos sobre la columna, las que asió luego y tiró abajo todo el templo de Dagón y murieron más que los que habían matado en toda su vida? Hechos, Jueces 16. ¿Vos te crees que el Dios que creó la memoria no se va a acordar? ¿No va a tener oídos para escuchar una oración así? Pues aquí es muy claro, hermano. Hay que decirle, Señor, si hay algo en mi vida que me está dominando demasiado, Señor, te pido por eso, como que lo podemos tener. Nicodemos pasó por esa experiencia, no quiero entrar en ese capítulo. Quizás en Juan 3 hubiera sido el apóstol de los evangelios, ¿no? Pero fue un encubierto que aparece en el capítulo 19 después, cuando piden con José de Arimatea el cuerpo. Tuvo el cuerpo del Señor, un cuerpo muerto, tibio, con la sangre de Cristo encima, pero un cuerpo muerto. Y se perdió muchos. Efesios 5:8. Decisiones profundas, decisiones importantes. Acá hay tres cosas de las cuales... La primera es una doctrina pura, total, es pura, sana doctrina, pero directa, ¿no? Porque en otro tiempo erais tiniebla, en otro tiempo, gloria a Dios. Esto es doctrina, el que pasó por la sangre de Cristo es doctrina, en otro tiempo éramos tiniebla, ya no. No lo puede cambiar ni Donald Trump, ni el que viene, ni el otro, ni la lluvia ácida, ni la ONU, ni no lo puede cambiar nada. En otro tiempo éramos tinieblas. Lo segundo es más doctrina todavía, aunque las dos son iguales. Mas ahora sois luz en el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Somos luz en el Señor. No lo puede opacar nada ni nadie. No lo puede cambiar nadie. Pero acá viene el verbo de tomar las decisiones profundas. Andad como hijos de luz. Y esto ya es nuestro. ¿Se da cuenta? Los dos primeros son inherentes al Señor puro. Este verbo es nuestro. Andad como hijos de luz. ¿Cómo vas a andar en eso? ¿Cómo vas a pensar eso? ¿Cómo vas a mirar eso? ¿Cómo vas a tener esa intención en tu corazón? ¿Cómo vas a evadir el fisco así? ¿Cómo vas a vivir de esa forma? ¿Cómo no vas a cuidar la naturaleza así? Amor, gozo, paz, paciencia. ¿Cómo no vas a tener los frutos, el fruto en actividad? ¿Cómo puede ser que no andes como hijos de luz si ya las otras dos cosas pasaron? La primera éramos, ahora somos luz en el Señor. Bueno, andemos como hijos de luz, andemos como tenemos que andar. Primera Tesalonicenses 1:9. Este texto me emociona porque ellos mismos, los tesalonicenses, cuentan de nosotros la manera de que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Sabe cuál fue la primera carta que escribió Pablo? Primera Tesalonicenses. ¿Sabe cuál fue el primer capítulo que escribió? Este. ¿Sabe qué? El texto 9 llevaba 9 textos escritos de los 2.344 que iba a escribir. Llevaba el texto 9. Y el texto anterior a este dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra no solamente en Macedonia, sino en Acaya, que hoy, mírelo en el mapa, son 1.000 kilómetros de la redonda. Partiendo de vosotros ha sido predicada la palabra en Macedonia y Acaya. De modo que nosotros no tenemos más nada que hablar. Porque cuando llegamos allí, dice, ustedes han transmitido la palabra. ¿Y sabe cómo llegó Pablo a Tesalónica? ¿Se acuerda del capítulo 17 de Hechos? 3 días de reposo estuvo. Y después se armó la bataola que lo escaparon y se escapó y se fue. 3 días sábados. 3 días, póngale 2 semanas o si quiere haga 3 semanas, pero 3 días de reposo. Y creyeron unos cuantos judíos, unas cuantas mujeres nobles, no pocas, y algunos griegos, y se armaron. Y por toda Macedonia, primer capítulo que escribe, lo felicita, lo dice, partiendo de vosotros la palabra, y en ese capítulo la palabra está 6 veces, porque de acá tiene que salir nuestro mensaje. No va a salir de experiencias, de situaciones, de cosas que soñé, que me pareció, donde estuve, lo que hice y demás. No, partiendo de vosotros la palabra. ¿Cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir, para ministrar? Pero la conversión es antes y tenemos que dejar esos ídolos. Y cada uno busque su ídolo, hermano. Yo lo sé, cada uno busque su ídolo. Un joven iba a caballo en medio de Europa y lo toma una tormenta. y en plena tormenta un rayo cae cerca de él. Y él dice: Santa Ana, si me salvas, me hago monje. Y se salvó. Y se hizo monje. Y cuando se hizo monje, pasó un tiempo estudiando y entró en depresión. Y vino un cardenal, Eck, y le dijo al Papa en aquel tiempo: este muchacho es muy buen muchacho, pero está entrando en depresión. Le demos permiso para que lea la Biblia. Y el Papa le dio permiso para leer la Biblia. Y cuando él fue leyendo la Biblia, el justo por la fe vivirá, no por obras para que nadie se glorie, empezó a ver que en el Vaticano había cosas raras. Entonces este joven, Martín Lutero, dice: esto no puede ser así. Y escribió las 95 tesis y las clavó en la catedral de Wittenberg en alemán. Y luego vino la imprenta de Gutenberg y salió y la protesta. Pero tomó una decisión contra el Vaticano. Era un imperio de la muerte. Estaban juntando guita por todos lados. Caía la moneda en el coso y decía: mientras cae la moneda en el arca, el alma de tu familiar se libera. Lo decían en latín. Iban por todas las comarcas juntando plata para el Vaticano. Y este se tira en contra con ese pulpo gigante enorme que hoy tiene ahí su sede. Y me quedo acá porque si sigo entusiasmado hablando, no conviene mucho. Hermano, qué decisión profunda, por favor. Qué decisión. Decisiones profundas son las que van a marcar nuestra vida. Ya está, el tiempo se cumplió. Tenía un poquito más, pero vamos a dejar. Voy a hacer una pregunta antes de terminar. Iba a hablar de algunas mujeres que tomaron decisiones profundas, las parteras en Egipto. Dice que Dios las prosperó a ella y a su familia, porque no mataban a los judíos, a los hebreos que nacían, a los varoncitos. La muchacha que le dijo a Naamán: anda que mi siervo, el siervo te va a curar de la lepra. Pero esta pobre piba la habían llevado de esclava, tenía todas las razones para estar con bronca, la habían sacado de su familia, de su entorno, podía dejar que sufra este, que se muera de la lepra. No, decisión profunda. El chico que dio los panes y los peces, etcétera, etcétera, etcétera. Hago una pregunta, hermano. Supongamos que acá estamos todos nosotros, en esta línea. Acá están los más espirituales, consagrados, siervos, conocedores de la Escritura, que creen en el Señor, que están creyentes y bien afirmados en el Señor. Y acá estamos todos. Y acá está el ultimito, que no sé quién será. Podemos, estamos todos. Ahora, quiero decir algo. El tiempo de concurrencia a la iglesia no necesariamente indica el grado de madurez cristiana. Hay cristianos que asisten 10 años a la iglesia y todavía están con el pintorcito y la acuarela y manchando a los otros chicos. ¿Se da cuenta? ¿Me explico? O sea, el tiempo de cristiano no necesariamente va paralelo a la madurez cristiana. Ahí hay para quedarse un rato hablando. Usted lo entiende eso. El tiempo de cristiano, esto hace la madurez. Cuando vivimos esto, porque este libro me salva, gloria a Dios, pero también guía mi conducta. Este libro dice cómo me he visto, qué música tengo que escuchar, cómo hago la fiesta, dónde tengo que ir, cómo invierto mi tiempo libre, dónde voy de vacaciones, cómo me caso, cómo hago los velorios, cómo vivo en noviazgo, dónde pongo los límites, matrimonio, hombres, mujeres, cómo coqueteo en el trabajo, cómo me he visto, cómo digo cosas bonitas, cuidado y bueno. Nos vamos, acá estamos, acá está toda la iglesia. Vamos a decir acá que están los más fervientes, que el Señor conoce en su intimidad todo. Vamos a decir que están acá. Y por acá estamos todos. Y llegamos quizá al último concurrente, a lo mejor alguno que todavía no tiene a Cristo. Todavía puede estar acá. O aquellos que vienen un poquito al aniversario y después no vienen más, etcétera. Acá estamos todos. Los más fuertes acá y los más chiquitos acá. Dios sabe. ¿Quiénes son los que toman decisiones profundas después de cada mensaje que el domingo se da en una reunión casera, en un momento espiritual, un pastor se para, una oración, lo que sea? ¿Quiénes son los que toman más decisiones profundas? ¿De este lado o de este lado? Voy cerrando mi notebook. Yo soy de la notebook de estos años. ¿Quiénes son los que toman más decisiones profundas, hermanos? Todos tomamos decisiones profundas. El que está acá se constriñe, se consterna, mira para adentro y toma una decisión. El que está acá hace lo mismo, pero dice, sigo igual. Señor, el pecado que tengo en este momento me trae alguna ventaja y lo quiero tener. Todos tomamos decisiones profundas. El que está acá va a tratar de que esa decisión lo lleve un paso más adelante en la vida cristiana. Aún con imperfecciones y debilidades, vamos a tratar eso. Y el que está acá, quizás toma la decisión profunda, pero la toma negativamente. Oramos al Señor, inclinamos las cabezas. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por hombres, mujeres, niños, jóvenes que en la Biblia muestran ejemplos de decisiones profundas que cambiaron sus vidas y que sin saber lo que venía adelante, por fe lo hicieron y vivieron una vida agradable delante de ti. Señor, que este mismo Espíritu se vuelque en nosotros, comenzando del que habla, Señor, que cada uno sepa cuál es el talón de Aquiles, dónde está, Señor, la debilidad, y saquemos el timón de sus manos, que no reine pues en nosotros el pecado, en este cuerpo que ya es mortal, de modo que lo obedezcamos en las concupiscencias. No, Señor, no, no, Señor, queremos vivir vidas triunfantes, queremos seguir sirviéndote como tú te mereces y como nosotros podemos, porque en Cristo podemos avanzar un poco más. Que esto se despierte en este aniversario, en esta amada iglesia. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.